Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de esas en las que no quedas satisfecho, de las que te hace sentir impotente y a la vez pensar en cuántos casos habrá pasado algo parecido a este. No os perdáis la máxima que tiene el equipo de casos fríos alemán y pensad en cuántos casos sin resolver podría aplicarse. Empezamos esta historia a bordo de un tren que entra en la estación de Olepshausen, en Bremen. Roland Stengel, un chico de 18 años, acaba de llegar a la ciudad y no se cansa de mirar el paisaje. El tren se detiene y a través de la noche llegan los gritos de una chica pidiendo ayuda. A unos metros del andén, en el terraplén de la vía, una chica intenta defenderse de un hombre mucho mayor que ella y corpulento. Roland baja la ventanilla y grita que la deje. El hombre, que ha conseguido tirar a la chica al suelo, se lanza sobre ella mientras el tren inicia la marcha y la terrible escena queda cada vez más lejos. Esta es la historia de Carmen Campa y esto es Criminopatía. Esta historia está patrocinada por Redmi Note 12 Series, el nuevo smartphone Xiaomi con cámara de 200 megapíxeles, capaz de fotografiar todos los detalles en cualquier escena y se carga del todo en solo 20 minutos. Un smartphone creado para valientes como vosotros, criminópatas. Es sábado 1 de mayo de 1971 y estamos en Bremen, en el norte de Alemania, concretamente en Olepshausen, que es un distrito al este de Bremen junto al puerto de mercancías del río Weser. Son las 11 y 25 de la noche cuando el tren 4498 entra en la estación y los pasajeros empiezan a oír una chica que, fuera del tren, grita pidiendo ayuda. Los pasajeros del segundo vagón se desesperan cuando ven la agresión porque es cuando el tren inicia la marcha. A nadie se le ocurre tirar del freno de emergencia. Fuera, algunos de los vecinos de la zona también han oído los gritos. A las 23:27, uno de ellos llama a la policía. Roland Stengel, junto a otro pasajero, corren por los vagones para llegar hasta el conductor del tren. Le piden que detenga el convoy o que avise a la policía. No puede hacerlo desde el tren, pero cuando llegan a la siguiente estación, a las 23:31, el conductor da aviso a la policía ferroviaria. Gracias a la llamada del vecino, la policía de Bremen envía una patrulla a la zona. Llegan a las 23:45, 20 minutos después de que los pasajeros del tren vieran la agresión. En el terraplén no hay nadie y tampoco unos metros más abajo, en el páramo. Dan la vuelta con el coche por un polígono industrial que hay frente a la estación y rodean también el páramo, pero no ven nada anómalo. Imagino que no ponen en duda que la agresión haya tenido lugar, pero deben pensar que en algún momento habrá terminado y la chica estará ya en su casa. Hablan con el vecino que ha llamado para denunciar los gritos. A las 12:10 dan por concluido el servicio y se marchan. En la estación desde la que han dado aviso a la policía ferroviaria, Roland Stengel, el joven que gritó desde la ventanilla, cuenta a la policía lo que vio y deja sus datos para que puedan llamarle de nuevo si le necesitan. Mientras tanto, en otro barrio de Bremen, la familia Campa está preocupada porque su hija Carmen, de 17 años, no ha llegado a casa. Carmen es la mediana de tres hijos. Tiene una hermana de 19 y un hermano de 11. Es una chica muy responsable que siempre es puntual. Trabaja como dependiente en una tienda de zapatos y ha ido a pasar la tarde a la discoteca Miramichi en Olepshausen. La esperan durante toda la noche y con las primeras luces del domingo deciden ir a buscarla a la discoteca y hablar con sus amigas. Lo último que se sabe de Carmen es que sobre las 11 de la noche se marchó sola de la disco porque quería coger el tren de las 23:26 para regresar a casa. Imagino que sus padres intentan poner una denuncia en la policía, pero deben decirles que al ser una chica joven estará de fiesta y que ella volverá, y que tienen que esperar aquellas 48 horas que decían siempre. Nadie les cuenta que en la estación de Olepshausen ha habido una agresión, y supongo que a la policía que investiga esta agresión nadie le cuenta que hay una chica desaparecida que encaja con la descripción de la chica del terraplén. Tras la inspección de la primera noche, no vuelven a buscar a Carmen en la zona. Un par de días después, el martes 4 de mayo, dos internos escapan del centro de detención juvenil de Olepshausen, que está a unos 300 metros de la estación. Los funcionarios del centro salen a buscarles por los alrededores y en un páramo situado entre la estación y el correccional encuentran el cadáver de una chica. El padre de Carmen descubre que han encontrado a una chica muerta mientras va en coche escuchando la radio. Se dirige hacia Olepshausen, donde comprueba por sí mismo que lo que temía es cierto. Carmen es la víctima. El cuerpo se encuentra en un terreno sin urbanizar, con la maleza propia de la zona, algunos arbustos y hierba alta. Está a 150 metros de donde los testigos vieron la agresión. Carmen tiene los pantalones desabrochados, la camisa subida y se aprecian cuatro puñaladas que apenas han sangrado. La conclusión de la autopsia es que Carmen sufrió una agresión sexual y murió asfixiada. Una vez muerta o en el momento de la muerte, le dieron cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón. El violador ha dejado su rastro, pero en 1971 la información que aporta el semen es el grupo sanguíneo y poco más. Aunque en el momento de su hallazgo no le da mucha importancia a la posición exacta en la que han encontrado a la víctima, será un detalle que ayudará a explicar cómo se produjo el crimen. Pero no nos adelantemos. De momento, lo que sabemos es que la agresión tuvo lugar en el terraplén de la estación y que el cuerpo ha aparecido a 150 metros. El primer lugar donde buscan al asesino es en el correccional que queda cerca de la estación, el Justizvollzugsanstalt, en Bremen. Pero no tienen constancia de una fuga el fin de semana de la muerte de Carmen, y aunque interrogan a los reclusos y estudian a los que han liberado recientemente, no obtienen ninguna información con la que continuar su investigación. De todos modos, los testigos hablan de un hombre de entre 25 y 40 años y este es un centro penitenciario juvenil. El que mejor vio la escena es Roland Stengel, de 18 años y trabajador en una imprenta. Ni él ni ningún otro testigo vio la cara al asesino porque estaba de espaldas al tren. Sí vieron que tenía el pelo negro y peinado hacia atrás. Dicen que vestía un pantalón oscuro. Algunos dicen que era un pantalón vaquero. Parece que en lo que se ponen de acuerdo es en que llevaba un suéter blanco de cuello alto. Le definen como corpulento, 1,70 m, 1,80 m de alto y, como ya he dicho, le echan entre 25 y 40. El análisis del terraplén no aporta ninguna pista. Lo único que encuentran es un pañuelo con las iniciales HR bordadas y que no saben si puede estar relacionado con el crimen. En el pañuelo hay sangre, que descartarán que sea de la víctima por el grupo sanguíneo. Tras conocerse la noticia, los investigadores piden al público que aporten cualquier información que puedan tener. Recibirán más de 1,000 pistas que tendrán que descartar una a una y van a estar meses haciéndolo. Entre todas las llamadas que recibe la policía, hay una que apunta a uno de los camareros de la discoteca Miramichi, Helmut Harinek, de 37 años. Tiene denuncias previas por agresiones sexuales que al final quedaron en nada. En agosto de 1971 le interrogan y reconoce que trabajaba ocasionalmente en la discoteca Miramichi, pero niega tener nada que ver con la muerte de Carmen Campa la noche del sábado 1 de mayo y dice que él no estaba trabajando ahí. Han pasado meses y no recuerda exactamente qué hizo la noche del crimen, por tanto, no tiene coartada. Otra de las informaciones que recibe la policía habla de un restaurante llamado Park Gaststätte, por el que tuvo que pasar Carmen cuando salió de la disco Miramichi de camino a la estación. Hay testigos que dicen haber visto a Carmen allí con dos hombres. Según estos testigos, llegaron al bar los tres juntos sobre las 10 de la noche y estuvieron cenando. Los testigos de la discoteca dicen que Carmen se marchó sola. Y además, lo de la cena no acababa de encajar con la información obtenida en la autopsia que indicaba que en el estómago de Carmen había una pequeña cantidad de comida, un refrigerio casi digerido del todo. La autopsia descarta una cena copiosa poco antes de que la mataran. La policía localiza a los dos hombres, que confirman que estuvieron en el bar, pero no con Carmen. No parece ni siquiera que estuvieran cenando con una chica. Y también les descartan como sospechosos. Otra de las pistas que siguen la obtienen de una empresa de seguridad que tiene un par de vigilantes trabajando en la zona y que cuentan que uno de ellos tendría que haber fichado en una empresa cerca del terraplén ferroviario y no lo hizo. Os cuento cómo he entendido que funciona la cosa. Los vigilantes hacen una ronda nocturna y van pasando por el polígono industrial de una empresa a otra y, para demostrar que hacen su trabajo, fichan en cada una de las empresas varias veces a lo largo de la noche. Cada vez que pasan por ella. Lo controlan con un reloj que imprime la hora cada vez que fichan en una tira de papel. Para fichar, introducen su llave en el reloj y accionan el mecanismo. Uno de los dos vigilantes, un tal Herman, fichó en todas las empresas aquella noche. Hay una tira con todas las horas en los relojes, pero no lo hizo en la que queda más cerca del terraplén ferroviario donde tuvo lugar la agresión. Localizan a este hombre, que tiene antecedentes por robo, alguno en las empresas que se supone que vigila, y les cuenta que él, en realidad, manipula los relojes para no tener que trabajar y se echa a dormir en alguna de las empresas. Lo que ocurrió aquella noche es que se le olvidó manipular ese reloj en concreto. Cuando le preguntan qué hizo la noche del crimen, dice que lo habitual, dormir en lugar de trabajar. Además de no fichar en la empresa que estaba cerca del lugar del crimen, cosa que podría indicar que desde la empresa o camino de ella vio a la chica y fue por ella, tienen el pañuelo con las iniciales HR que os he comentado antes, que encontraron en el terraplén ferroviario y que coinciden con las iniciales de Herman. Su mujer confirma que el pañuelo es del vigilante, pero dice que su marido es incapaz de atacar y menos de matar a nadie. Dado que tienen un testigo de la agresión, Roland, que lo vio todo desde el segundo vagón del tren, hacen una rueda de reconocimiento. Pero Roland no le reconoce. Dice que el agresor era más corpulento. Y Herman queda descartado. Los meses pasan y no parece que ninguna de las informaciones que ha recibido la policía pueda llevar a resolver el crimen. Por lo que en agosto de 1971, a través de los medios, hacen una nueva petición para que, si alguien sabe algo, aporte información. Los medios publican dos descripciones distintas del asesino y ofrecen una recompensa de 10.000 marcos. Tras este segundo llamamiento reciben alguna información nueva, pero también llevará meses seguir el hilo. El tiempo pasa, en los medios apenas se habla del tema y parece que el crimen se va a quedar sin resolver. Hasta que el día 13 de noviembre de 1973, cuando han pasado 2 años y medio desde el crimen, acusan a un hombre de la violación y asesinato de Carmen Campa. Es Otto Becker, de 37 años, trabajador de la construcción, alcohólico y homosexual. Llegan a él por una de esas nuevas informaciones recopiladas tras el llamamiento de agosto de 1971. Al parecer, la noche del 1 de mayo, Otto Becker estuvo en un bar llamado Zumbahnhof, que significa precisamente hacia la estación, y que estaba muy cerca de la escena del crimen. Cuando reciben la pista, la propietaria del bar explica que el hombre, de quien no sabe su nombre, estaba muy borracho la noche del crimen y que le dio las llaves de su coche para no tener la tentación de conducir. Se fue sin pagar la cuenta y 3 meses después del crimen todavía no había ido a recoger las llaves. Recuerda que iba vestido con un pantalón oscuro y jersey de cuello alto blanco, que estaba muy de moda en aquel momento. No saben quién es, pero con las llaves que dejó en el bar y los vehículos aparcados cerca del local acaban identificándole. Las llaves no son del coche de Becker, sino de alguien a quien conocía, le cogió el coche sin permiso y después olvidó recuperar las llaves en el bar. Por tanto, de momento lo que tienen contra Becker es el robo de un coche. Cuando consiguen identificarle el coche robado, un Opel Kadett ha sido destruido por la policía, que no localizó a su propietario. Le interrogan por primera vez en junio de 1973, cuando ya han pasado más de 2 años desde el crimen y Otto no recuerda qué hizo aquella noche. Pero aunque no recuerde dónde estaba o qué hizo aquella noche, niega cualquier implicación. Dice que aunque sea un alcohólico y que no recuerde dónde ha estado por las noches, él no violaría a una mujer, es abiertamente homosexual. no recuerda haber estado en la zona y da permiso a la policía para que distribuya su foto a los medios para preguntar si alguien recuerda haberle visto allí esa noche. La propietaria del bar le reconoce y algunas personas llaman a la policía asegurando que le recuerdan de aquella noche. 5 meses después vuelven a interrogarle, esta vez durante 12 horas. Tras este segundo interrogatorio, en su casa encuentran una navaja plegable que creen que podría ser el arma con la que apuñalaron a Carmen y será la prueba estrella contra él. Le acusan del asesinato de Carmen Campa y le envían a la cárcel en espera de juicio. Otto escribe una carta al que considera como mejor abogado de Bremen, Heinrich Hannover, y le explica que le detuvieron tras interrogarle y que forzaron sus declaraciones. Él era un habitual en los bares de la zona, pero no podía recordar si estuvo allí aquella noche, porque se lo preguntaron 2 años y medio después. Le dijeron que podrían asumir que estuvo porque había testigos y las llaves del coche que robó y dejó en el bar. Otto dio por buena esa afirmación. Probablemente estaba en la zona. Lo siguiente fue decirle que si estuvo en la zona, tuvo por fuerza que escuchar los gritos. En un primer momento dijo que no, pero tras un interrogatorio muy insistente, aceptó que quizás si estuvo en la zona podría haber oído los gritos. Después dice que todo ocurrió muy rápido. Tomaron esa declaración como una confesión y prácticamente sin que se diera cuenta ya estaba en la cárcel esperando el juicio. Hannover acepta su caso. Será el más importante de su carrera. El 12 de noviembre de 1974, tras un año en prisión provisional, inicia el juicio contra Otto Becker en el Langerich Bremen, el Tribunal Regional de Bremen. Aparte de la navaja, que creen que podría ser el arma del crimen, no hay pruebas contra él, y el caso se basa en indicios tan débiles como que el acusado frecuentaba bares en la zona. Los que creen en su inocencia defienden que no lo pudo hacer él, que no oculta su homosexualidad. Pero esta es usada por la acusación para crear el relato de los hechos. Según la fiscalía, Otto se sintió atraído por Carmen, a quien confundió con un chico porque llevaba el pelo bastante corto. El 14 de enero de 1975 condenan a Otto Becker a 12 años y 3 meses de prisión. La pena no es la más alta por este tipo de crimen. En este caso tiene atenuantes porque consideran que cometió el crimen alcoholizado. Mientras su abogado prepara la apelación, al investigar el expediente judicial ve que hay un archivo que han ignorado y que podría ser extremadamente relevante para demostrar la inocencia de su cliente. Es el Spur Pista 59 y hace referencia a otro de los sospechosos que manejó la policía en 1971, Helmut Harinek. Es un hombre que, a diferencia de Otto, tiene antecedentes por delitos sexuales. Su abogado comprueba que se le investigó al mismo tiempo que a Otto Becker, porque de vez en cuando trabajaba de camarero en la discoteca Miramichi. Lo que descubre el abogado de Becker es que a Harinek le interrogaron porque, según algunos testigos, confesó el asesinato de Carmen. Le encarcelaron por otro tema y los que dicen que confesó el crimen son otros presidiarios. Además, parece que ayudó a escribir una novela en la cárcel en la que se narraba un asesinato muy parecido al de Carmen Campa: violación, estrangulación y apuñalamiento posterior. Harinek no tenía coartada para la noche del crimen y parece que llevó ropa a la tintorería justo 3 días después, cuando por la radio anunciaban que habían encontrado el cadáver. Pero lo que llamó la atención de su círculo de conocidos, que fue la razón por la que se decidieron a llamar a la policía para señalarle como sospechoso, es que después del 1 de mayo, el día del crimen, Harinek dejó de llevar su habitual navaja. Se estableció que el arma con que apuñalaron a Carmen era una navaja de filo pequeño, probablemente plegable. En resumen, contra Harinek y contra Becker, la policía tiene prácticamente lo mismo. Y además, Harinek tiene antecedentes de violencia sexual, cosa que Becker no tenía. Aún así, se detuvo y juzgó a Becker y se descartó a Harinek. El abogado alega que la investigación no fue correcta, que se encausó a su defendido por motivos ideológicos, por ser homosexual. Pero lo que devuelve a Otto la libertad, al final, es un tecnicismo. Su abogado descubre que el jurado no estuvo formado por las personas que se eligieron por sorteo. Parece ser que uno de los jurados Lego era Olaf Dine, político y marido de la persona a la que le había tocado estar en el jurado. Por lo que consiguen que el Tribunal Federal de Justicia anule la sentencia del Tribunal Regional de Bremen. Es 30 de octubre de 1975. Un año después, el 4 de noviembre de 1976, comienza el segundo juicio contra Becker. Hanover, el abogado defensor de Otto Becker, llama a declarar a Hajnik, que está en la cárcel por otros temas, y consigue sembrar la duda ante el jurado. Hajnik parece mucho más culpable que Becker, porque Hajnik tiene fama de acosar a adolescentes y mujeres jóvenes, algo que nadie puede decir de Otto. Los dos frecuentaban la zona del crimen, ambos tenían una navaja plegable y ninguno cuenta con coartada para esa noche, porque culpar a Otto Becker y no a Hajnik. El juicio termina el 28 de noviembre y absuelven a Otto Becker. Consideran que el resultado del primer juicio es el error judicial más importante en Bremen desde la posguerra. Contra Hajnik, aunque tiene un perfil más sospechoso que el de Otto Becker, tienen lo mismo que contra él, nada, por lo que deciden no acusarle y el caso, a falta de otros sospechosos, se queda sin resolver. En 1990, 15 años después del crimen, el fiscal de Bremen ordena destruir todas las pruebas de este caso, entre las que están la ropa y los zapatos que vestía Carmen el día que la violaron y mataron. 10 años después, otro fiscal, Axel Petermann, decide revisar el caso y pregunta en los laboratorios si tienen alguna de las pruebas que examinaron, algo que no se devolviera en su momento y se salvara de la destrucción. Estamos en el año 2000 y el ADN ya es clave para resolver muchos casos. Tienen suerte. En la oficina de la Policía Criminal de Wiesbaden, la capital del Estado Federal de Hessen, a 500 kilómetros de Bremen, encuentran un sobre con una prueba recogida la misma noche del crimen. Es un cabello que estaba en la ropa de Carmen Campa. Es oscuro y la víctima lo tenía rubio cobrizo, por lo que muy probablemente es de su agresor. Realizan un análisis y añaden el perfil que se obtiene a la base de datos de ADN, pero no pueden identificar a nadie. Y de nuevo, el caso queda aparcado. En abril de 2011, el nuevo fiscal de Bremen, Uwe Pickard, que es de Bremen y tenía la edad de Carmen Campa cuando le mataron y que eligió estudiar derecho precisamente por este caso, decide reabrir la investigación y se la encarga a dos policías que se dedican a los casos fríos, Sven Bergmann y Kai Christian Hochel, de la Brigada de Homicidios. Este equipo tiene una máxima que me parece muy interesante. El asesino casi siempre está ya en el expediente. No necesariamente en forma de sospechoso, muchas veces es alguien que ha declarado ante la policía. Por tanto, partiendo de esta suposición, lo que hacen es analizar el crimen de la forma más minuciosa posible, hasta el punto de recrear parte de la escena una noche a finales de abril de 2011. Consideran que las condiciones climáticas y lumínicas de la noche son muy similares a las que había 30 años antes, en el momento del crimen. El terraplén, donde los testigos vieron la agresión, ha cambiado ligeramente. Ahora es un poco más alto. Pero por lo demás, todo sigue prácticamente igual. Detienen el tráfico de trenes durante la noche para poder hacer todas las pruebas necesarias en la estación. La empresa de trenes alemana, la Deutsche Bahn, aporta un tren de la época para que circule, entre en la estación, se detenga y reanude la marcha exactamente igual que en aquella noche de 1975. Uno de los motivos de realizar esta reconstrucción es determinar exactamente dónde se inicia el ataque. Lo que saben es que Carmen salió de la discoteca y fue para la estación. El terraplén donde la agreden no está en el camino entre la discoteca y la estación. Hay que cruzar las vías para llegar a él. Por tanto, la deducción es que Carmen estaba en el andén cuando el hombre la empezó a agredir, ella saltó, cruzó corriendo y el hombre la alcanzó en el terraplén. Llegó el tren, Carmen gritaba, el vecino llamó a la policía y los testigos vieron la agresión. Aunque todas las pruebas fueron destruidas, sí tienen imágenes del estado en el que estaba su calzado. Los tacones de los zapatos no presentaban arañazos. ¿Es posible que la víctima cruzara las vías corriendo y no quedaran marcas en sus zapatos? Una de las pruebas que hacen la noche de la reconstrucción es saltar a la vía con zapatos de la época. Para ello, los policías han recorrido tiendas de ropa de segunda mano buscando zapatos con una piel similar y un tacón de anchura y altura igual al que llevaba Carmen. Cuatro mujeres policía saltan las vías y cruzan corriendo sobre las piedras. Y comprueban que los daños de los zapatos de las mujeres que han saltado y han hecho este ejercicio son superiores a los que tenían los zapatos de campa. Por tanto, creen que probablemente fue ella quien cruzó al otro lado con cuidado de no estropearse los zapatos. La hipótesis es que quizás llegó con tiempo a la estación, se estaba haciendo pis y fue al otro lado para aliviarse. Y es donde la ve y la ataca su asesino o asesinos. Es importante determinar si los agresores fueron uno o dos. Los investigadores de la época tuvieron la teoría de que eran dos porque la habían transportado y ni los zapatos, ni la ropa, ni el terreno presentaban signos de arrastre. La deducción fue que la cargaron entre dos personas. Sin embargo, los investigadores del siglo XXI no comparten la opinión de los del siglo XX. Creen que el asesino podría haber cargado a Carmen en su espalda, de una forma muy concreta. Para ello es importante ver en qué posición estaba cuando la encontraron. Tienen las fotos del cadáver y ven que estaba con las piernas y uno de los brazos estirados junto al cuerpo. Sin embargo, el brazo izquierdo estaba colocado hacia arriba y con el codo flexionado sobre la cabeza, que estaba ladeada. La teoría es que alguien la llevó del modo que suelen hacerlo las personas entrenadas para rescatar y cargar a otras. Lo hacen los bomberos o soldados, por ejemplo. La técnica, seguro que lo habéis visto en muchas pelis, consiste en cargar sobre los hombros y la espalda a la persona de forma horizontal. Una pierna cae sobre un hombro y el brazo sobre el otro hombro. Hacen varias pruebas con un agente de policía a la que transportan de ese modo y cuando la sueltan cae sobre la colchoneta igual que encontraron a Campa en el suelo, con las piernas rectas, la cabeza ladeada y un brazo doblado por encima de la cabeza. Por tanto, está claro que una sola persona pudo transportar a la víctima. La hipótesis, pues, es que Carmen estaba en el terraplén de la estación agachada para que no la vieran desde el andén, pero la vio su agresor desde la calle, que estaba un poco más abajo del terraplén. Subió, la tiró al suelo, a la vista de todos los que estaban en el tren, la violó y la mató. Después, la cargó en su espalda y la dejó en el descampado. Los investigadores, con el convencimiento de que el asesino ya está en el expediente, interrogan de nuevo a todos los testigos y sospechosos. Empiezan con Helmut Harinek, que había sido camarero en el Miramichi y tenía denuncias, aunque no condenas, por agresiones sexuales. Los policías expertos en casos fríos creen que Harinek no es el hombre al que buscan. Repasando el archivo, reparan en la información sobre el guarda de seguridad que manipulaba los relojes y que se olvidó de fichar en la empresa que quedaba más cerca de la estación. Consiguen también uno de esos relojes en los que tenía que fichar el vigilante para entender cuál era la mecánica y cómo los manipulaba para poder dormir durante la noche en lugar de hacer la ronda de vigilancia. En el pañuelo que encontraron en el terraplén, que era de Hermann, había sangre. En 1975 no la podían analizar más allá de saber el grupo sanguíneo. Comprueban que correspondía con el del guardia, que era grupo A. Además, en la víctima encontraron semen que tampoco se pudo analizar en 1975, más allá de saber que correspondía a un varón con grupo sanguíneo del tipo A. Bergman y Hochel vuelven a hablar con la esposa de Hermann. Hace años que no está casada con él. Tras la muerte de Carmen Campa, se divorciaron. Y 30 años después, lo que cuenta sobre su exmarido es totalmente diferente a lo que declaró en la primera ocasión. Había dicho que su marido jamás podría haber atacado a una chica. Sin embargo, ahora dice que por supuesto que le creía capaz de haber matado a una chica. A ella le daba palizas y la violaba varias veces por semana. Los policías descubren que antes de trabajar como guardia de seguridad, trabajó como carnicero y tenía que mover grandes piezas de carne, por lo que estaba acostumbrado a llevar peso sobre su espalda. Hermann parece un sospechoso mucho más convincente que Otto Becker o Helmut Harinek, pero no tienen pruebas del crimen porque todo se destruyó en 1990. Solo quedó una prueba, la 135. Se creó tras encontrar el cadáver. Es el cabello que estaba en la ropa de la víctima y que en 2011, gracias a la ciencia del ADN, puede aportar mucha información. Una década atrás hicieron un análisis del cabello, pero no obtuvieron ninguna coincidencia, porque el cabello proporciona información del ADN mitocondrial, no es un perfil completo, es solo ADN de vía materna. El sospechoso tiene varias hermanas, por lo que contactan con una de ellas para solicitar el cotejo de su ADN con el cabello encontrado en la escena del crimen. Comparten la misma madre, por lo que el ADN mitocondrial debería coincidir. La hermana del sospechoso accede a aportar una muestra de su ADN. 30 años después del crimen, comprueban que su máxima es correcta. El asesino estuvo en el expediente desde el principio. Pero la resolución llega 8 años tarde porque Hermann, de quien no se ha hecho público el apellido, murió en 2003. También llega tarde para que Otto Becker sepa que por fin se ha encontrado el culpable verdadero y su nombre ha quedado limpio de dudas porque Otto murió en 2001. Uwe Picard, el fiscal que inició su carrera marcado por el crimen de una chica de su edad, se reúne con la familia de Carmen Campa, su madre, que ya tiene 80 años, su hermana, de 59, y su hermano, de 51. Y les cuenta el desenlace. Fue el guarda de seguridad que, mientras hacía su ronda, vio a Carmen en el terraplén de la vía, la violó y la asfixió hasta matarla. Germán estuvo siempre en el expediente y tenían una prueba contra él, pero juzgaron y condenaron a otra persona. ¡Qué impotencia tardar 30 años para encontrar una respuesta y que llegue demasiado tarde! Aunque supongo que más vale tarde que nunca, ¿no? Y esta ha sido la historia de Carmen Campa. Recordad que la semana que viene toca episodio para el Club de Fans, al que os podéis apuntar en criminopatía.com/fans. Y si estáis en las redes, podéis seguir Criminopatía en Instagram, Twitter o Facebook. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.